Nos dijeron que en España había demasiados universitarios y congelaron el progreso de la universidad pública. Nos dijeron que la educación debía ser esfuerzo y sacrificio, y mientras, han llenado el país de máquinas expendedoras de títulos para gente con dinero. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, su título, gracias, España se llena de universidades privadas. Una cosa antes de empezar.
¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios.
En España hay 50 universidades públicas. Algunas tienen siglos de historia, son famosísimas. La Universidad de Salamanca, la Universidad de Santiago de Granada, la de Alcalá de Henares. Otras han ido naciendo con el avance social de nuestro país. La universidad pública fundada más recientemente, la última en nacer, fue la Universidad Politécnica de Cartagena, en Murcia. ¿Sabes en qué año se fundó? 1998. Hace 26 años. Hace 26 años que España no crea ninguna universidad pública. No es tan extraño. Seguro que has escuchado en los medios de comunicación en los últimos 20 años que tenemos demasiadas universidades, que gastamos demasiado en eso, que tenemos demasiados universitarios, que nuestra juventud está demasiado cualificada, sobrecualificada para el mercado laboral. Todo ese discurso fue calando. Y ahora cruza todo ese discurso con otro dato. En los mismos 26 años en los que no se ha creado ninguna universidad pública, se han creado en España 27 universidades privadas, una por año. Es una tendencia que se va acelerando. Hay 7 universidades más en trámites para conseguir una nueva licencia, 4 de ellas en la Comunidad de Madrid, donde los rectores de las universidades públicas llevan muchos años quejándose amargamente de la falta de financiación. Si se aprueban las licencias pendientes, España tendrá en poco tiempo el mismo número de universidades públicas que privadas. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué significa para un país la entrada de la empresa privada en la educación superior? ¿Qué impacto tiene sobre asuntos aparentemente no educativos, como la vivienda o el voto? Daniel Sánchez Caballero, hola.
Hola.
Daniel Sánchez Caballero es mi compañero del diario.es especializado en educación. Daniel, lo primero que te quiero preguntar es quién está detrás de estas nuevas universidades privadas. Y si les tuviéramos que hacer una radiografía, ¿qué nos saldría?
Bueno, lo primero que me saldría es un sector claramente en expansión, un sector que ha pasado de facturar 2.200 millones en 2017 a 3.200 en 2022, que es un 50% de subida en solo 5 años, según el Observatorio Sectorial de BK. Eso habla un poco de cómo está creciendo. Y respecto a la propiedad, hay de todo. La Iglesia Católica está detrás de muchas universidades. En los últimos años han entrado muchos fondos de inversión. Ya había alguno, pero ha habido compras de universidades por 1.000 millones de euros, por 700 millones de euros. Y últimamente también están presentándose universidades que pertenecen a grandes empresas. Planeta, por ejemplo, tiene alguna. A grupos de comunicación, Vocento anda metido detrás de alguna. Y también iniciativas particulares de empresarios, como se ha visto en Andalucía, por ejemplo.
Dani, he estado mirando un listado que publicaste sobre cuánto facturan estas universidades. Hay algunas que tienen un margen de beneficio del 50%, como la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid o la Universidad Isabel I, que es una universidad online de Burgos. Eso significa que están reinvirtiendo solo la mitad de lo que ganan en la calidad de su educación. Y también veo que las que más dinero ganan pertenecen al Opus Dei, a los jesuitas, a la Asociación Católica de Propagandistas, aunque es verdad que estas son las que menos dinero reparten entre sus accionistas. Dani, ¿cómo funciona el proceso legal administrativo por el que nace una universidad privada? ¿Cualquiera puede montar un centro educativo?
Básicamente, cualquier persona, grupo, empresa, entidad interesada presenta una propuesta a la Consejería de Educación de su comunidad autónoma, que son las que tienen las competencias. La comunidad autónoma hace un primer informe en el que, esto también se ha visto en el caso de Andalucía, por ejemplo, muchas veces orientan hacia dónde tienen que hacer cambios las universidades para que se puedan ser aprobadas. De ahí pasan al Ministerio de Universidades, la Conferencia General de Política Universitaria, que reúne a las comunidades con el Ministerio, hace un informe sobre lo oportuno y lo sólido que es el proyecto, que por cierto son informes que últimamente la mayoría de ellos son negativos. No son vinculantes, son obligatorios, pero no vinculantes. Y finalmente, la última palabra las tienen las comunidades autónomas. Aunque estos informes sean negativos, si la comunidad autónoma quiere, va a aprobar la universidad.
¿Pero cualquier empresa puede montar un centro educativo, pedir licencia y llamarlo universidad? ¿O hay algunos requisitos para recibir ese reconocimiento oficial?
Existe un Real Decreto de creación de universidades que establece estos requisitos mínimos. Hasta 2021, la verdad es que era realmente flojo, apenas pedía que ofrecieras 8 grados y poco más. Con eso ya te bastaba para tener una universidad. En 2021, Castells, cuando estaba de ministro, lo aprobó y renovó el Real Decreto. Y entonces puso unas condiciones para que las universidades fueran más universidades, hicieran una actividad más integral, porque las universidades privadas se limitan mucho a la docencia. Entonces ahora se les exige una mayor oferta formativa que abarque varias áreas para que no se limiten solo a las 4 o 5 carreras que puedan tener mucha demanda y que todo el mundo quiere. No, ahora les obligan a ofrecer muchas cosas. Les obliga a tener más alumnos en grado que en doble grado o en máster. Les obliga a dedicar parte de su presupuesto propio a programas de investigación. Les obliga a tener doctorados. Les obliga a tener profesores doctores para asegurar o por lo menos garantizar una cierta calidad docente. Se han endurecido todo este tipo de requisitos para que no sean solo centros formativos venidos a más. Castells hablaba algo así como de academias especializadas.
Si la última palabra dices que la tienen los gobiernos autonómicos, entonces esta proliferación de universidades privadas no es solo una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Es básicamente una decisión política. ¿Hay diferencias en el criterio de las diferentes comunidades?
Se ve un cierto patrón, están medrando sobre todo donde gobierna el PP. En Andalucía, donde solo existía una antes de que llegara Moreno Bonilla, han aprobado 4 ya y tienen varias más en trámites. Madrid, que ya tiene el doble de universidades privadas que públicas, 13 frente a 6, algunas de ellas se han aprobado con informes en contra y ahora mismo están tramitando otras cuantas que también tienen informes en contra, pero también se van a aprobar. Está pasando lo mismo en Extremadura. Desde que ha llegado el PP, es una de las comunidades que no tiene ninguna universidad privada, pero se están tramitando también 4, se van a aprobar algunas próximamente. Galicia casi siempre ha gobernado el PP, pero también se ha creado recientemente una nueva universidad. En Baleares están en trámites, que es otra de las que tampoco tiene universidad privada. Hay un cierto patrón.
Una de las críticas que se hace a la proliferación de universidades privadas es que está desprestigiando la idea misma de universidad, ¿no? Todos sabemos que los requisitos de entrada pues son como son. Cuando uno paga en una universidad privada, pues está pagando no unas tasas, sino que eres el cliente de un servicio, de un producto, que es la formación, sí, pero que en realidad es finalmente el título universitario. Por eso pagas, ¿no? ¿Qué casos te has encontrado, Dani, que te hayan hecho pensar, esto no es una universidad, esto es una máquina expendedora de títulos universitarios para gente que puede pagarlos?
Cuando Castells presentó la actualización del Real Decreto que hemos comentado de creación de universidades, nos dijeron, es que tenemos encima de la mesa propuestas de creación de universidades con 3.000 euros de capital inicial. Que venía a decir, ¿cómo puedes montar una universidad con 3.000 euros? Luego coincidió que una de las de Andalucía tenía esa cifra exacta de capital inicial, una de las que tenían informes negativos que luego acabó siendo aprobada. Entonces te encuentras eso, te encuentras en Madrid, una de las últimas propuestas que va a aprobar la Asamblea tiene la sede en un edificio de oficinas, en Alcobendas. Pasa lo mismo con algunas de las andaluzas que están ubicadas en otro edificio en Málaga, una de ellas compartía espacio con una escuela de FP. Hay cosas que por lo menos hay que pensar.
Estas universidades van a ser en pocos años la mitad de las universidades en España. ¿Qué implica eso desde el punto de vista del alumnado? ¿Qué implica que, bueno, alguien que tenga dinero pueda irse a una universidad privada, pagar, obtener un título que la pública a lo mejor pues no habría obtenido porque no tenía nota?
Bueno, la universidad es parte esencial, si lo queremos decir así, del ascensor social, y abriendo este mercado gigantesco de formación privada, estás atentando mucho contra la igualdad de oportunidades, obviamente, donde no llego con mi esfuerzo, donde no llego con mi talento, llego con el dinero familiar. Ahí hay una injusticia clara. Y luego está el tema de que todo lo que sea favorecer o que crezca lo privado va a ser en detrimento de lo público. No es una regla matemática inevitable, pero bueno, al final hay mucha gente, muchos responsables políticos también, que piensan que si un servicio se puede ofrecer de manera privada, ¿para qué gastar dinero en un servicio público? Yo hago un poco una analogía con la sanidad. Dejas caer un poco el sistema público, ves que la gente se empieza a apuntar al privado, dices, hay menos demanda de lo público. Lo dejo caer un poco más, se deteriora un poco más, el privado crece un poco más. Es como un círculo vicioso. En las universidades pasa lo mismo.
En la parte puramente de mercado, ¿no? En la parte de la demanda, la gente quiere ir a la universidad. ¿Cuál suele ser el incentivo para ir a la universidad privada en vez de estudiar la pública, que en teoría tiene más prestigio?
Bueno, hay varias cuestiones que influyen aquí. Una muy evidente es que los grados más demandados, que tienen una nota muy alta, para hacer medicina necesitas un 13 sobre 14 más o menos en la pública, bueno, es fácil que no te llegue la nota para estudiar en una pública y entonces pues lo remedias este problema simplemente pues poniendo el dinero familiar sobre la mesa. Otra que se valora, que quizás también es en el imaginario colectivo, pero que los estudiantes también valoran mucho, es que las universidades privadas te garantizan en cierta manera las prácticas. Esto se ve mucho en las carreras de nuevo de ciencias de la salud, que los lugares para hacer prácticas están limitados porque son básicamente centros sanitarios, entonces tienen unas plazas limitadas. Y puede haber problemas, si empezamos a expandir muchísimo la gente que está estudiando estos grados, puede haber problemas para ofrecerles plazas a todos ellos. Esto ya ha pasado en las FPs de esta misma familia sanitaria. En Madrid, por ejemplo, el año pasado hubo un buen lío porque las academias privadas coparon buena parte de estas plazas y había gente de la pública que no tenía plazas para hacer las prácticas y no podía obtener el título en el tiempo normal, digamos. Otro intangible que se valora mucho a la hora de elegir una universidad privada son las redes que se crean, ¿no? Con quién te juntas en clase, que a veces es más importante a quién conoces y qué puertas te va a abrir a futuro que las cuestiones meramente académicas. También, pues no nos engañemos, es más fácil aprobar. Esto está comprobado, hay estudios que lo demuestran y, bueno, pues esto también se valora. Al final vas a estar menos tiempo estudiando, vas a terminar antes y vas a poder continuar con tu vida.
Las universidades públicas, al menos a día de hoy, suelen ser más grandes en cuanto a ocupación del espacio que las universidades privadas. Pero también se integran mejor dentro del resto de decisiones políticas que pueda tomar una administración, pues, por ejemplo, en el urbanismo, ¿no?, de la zona donde están. Porque creo, Dani, que hay derivadas que no estamos analizando lo suficiente sobre el impacto que puede tener que de pronto aparezca una universidad privada con su licencia para construir y su licencia para enseñar en una zona de la ciudad que a lo mejor no está preparada, aunque atraiga talento y riqueza y actividad a la zona.
Es interesante esto. Hay una fina línea ahí entre ser la principal empresa de tu comunidad autónoma, como le pasa a la UNIR en La Rioja, con lo cual estás generando empleo, actividad económica, estás, se supone, haciéndole un bien a tu comunidad, y pasarte de oferta y entonces empezar a generar cuestiones negativas. Eso está pasando ahora, se está viendo mucho, por ejemplo, con el tema de la vivienda. Porque cuando se abren universidades, obviamente, pues las universidades vienen con estudiantes, vienen con trabajadores, y toda esa gente tiene que vivir en algún sitio. Entonces, en las ciudades más grandes igual tiene menos impacto, pero en ciudades medianas se está notando en el mercado de alquiler. De repente te llegan 5.000, 6.000, 10.000 personas que necesitan vivir en algún sitio y te disparan los precios. Y al ser universidades privadas, es gente que viene con mucho poder adquisitivo y que va a tener menos problemas en pagar el alquiler que le pidan. También pasa esto mucho con los extranjeros, que vienen con mucho dinero a estudiar MBAs, etcétera, y que les cuesta mucho menos pagar los alquileres. Entonces, se está viendo esto ahora en Segovia, con el Instituto Empresa, que se está expandiendo muchísimo, en Málaga, que es donde están radicadas algunas de las nuevas universidades andaluzas, en Logroño, con el crecimiento de la UNIR. Y pues el gobierno está pensando en actualizar el Real Decreto que comentábamos antes de requisitos mínimos de universidades y quiere incluir un artículo por el que obliga a las nuevas universidades a ofrecer algún tipo de solución habitacional a sus estudiantes y trabajadores para que no tenga tanto impacto en el mercado del alquiler.
Dani, si dejamos la formación universitaria en manos de empresas, no hay que ser muy listo para saber que eso es un sesgo de fábrica para universidades más conservadoras en lo social, más liberales en lo económico, y que eso produce ideología entre los alumnos y, por tanto, va a acabar moldeando políticamente el futuro de España. Pero es que además nos va a dar generaciones más desiguales y peor formadas, ¿no?
Es una pregunta interesante. Es difícil decir. Es verdad que la calidad docente puede resentirse, pero al final, como país, estamos avanzando mucho en que las grandes masas estén más educadas, en que haya más universitarios, más gente con secundaria. Entonces, en global, no creo que vayamos a tener generaciones peor formadas. Más desiguales, seguro. Lucas Gortázar y Juanma Moreno, que tienen un libro reciente en el que hacen una mirada un poco a fondo sobre las tendencias educativas, hablan de cómo el sistema educativo general está pasando de un sistema para igualarnos a todos a un sistema para diferenciarse, ¿no? Yo tengo más estudios de esta universidad, tengo este título, tengo este otro, y tú no. Y eso lo están fomentando en parte las universidades privadas, donde no llegamos con el talento, el esfuerzo, llegamos con el dinero.
Daniel Sánchez Caballero, compañero, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y antes de marcharnos...
En el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.